Es momento de saludar a Sol Reyman, nuestra columnista de medio ambiente. Hola Sol, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿todo bien por ahí?
Bien, todo bien. Llegó el frío, ¿eh? Me imagino que metida en casa, hoy sí.
Metidísima, y está bueno también, nos da para pensar un montón de cosas ambientales que son diferentes con cada estación, así que nos dispara un montón de cosas. Ahora
Totalmente,
charlamos un poco
buenísimo.
sobre eso.
Hoy tenés una pregunta inicial que no la quise adelantar en todo el programa, porque es una noticia que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer parar la pelota y analizar la situación. Muy buena esa, ¿eh? Muy buen disparador.
Bueno, gracias. Arranquemos por ahí entonces, si te parece. La
Dale.
pregunta es, quizás para que pensemos un poco personalmente, incluso como con la mirada más global también, ¿cómo pensamos que llegamos desde la perspectiva ambiental a esta ya mitad de año de 2020? Ya mes 7 estamos, y con este invierno que también nos da que pensar.
Claro, a ver, yo te voy a escuchar a vos, voy a esbozar una respuesta que es totalmente opinable. Ahora, yo creo que en estos 7 meses del año, a diferencia de otros años, más allá de que hemos tenido conflictos importantes como los incendios en Australia y demás, esto de la pandemia y esto de que haya venido a parar el mundo ha hecho que capaz en términos ambientales sean distintos estos 7 meses a los años anteriores, ¿no?
Sí, creo que por un lado me parece que, a ver, en cuanto a números y a emisiones y a nuestros impactos generales como humanidad en el planeta, no sé si hay tanto cambio en realidad. Por esto que hablamos siempre de que si bien algunos de nuestra forma de consumo disminuyó, como en el tema de traslado y transporte, otro aumentó. Como es el tema de nuestro consumo, por ejemplo, del plástico en el delivery o, no sé, de los descartables en el tema de salud. Son todos aspectos que quizás antes no teníamos. Entonces, en cuanto a consumo e impacto ambiental, creo que no demasiado, y de hecho tenemos números que sí lo sustentan esto y que siguen mostrando esta tendencia ascendente en cuanto al calentamiento global. Pero sí, no sé qué te parece a vos, Seba, primero esto, como sí me parece que en este contexto de cuarentena nos abrió a todos una puerta quizás a frenar un poco la vorágine y empezar a ver en nuestro día a día nuestras propias acciones también, ¿no?
Sí,
Y empezar
totalmente.
a darnos cuenta qué tiramos, qué no tiramos, qué
Claro.
consumimos, qué no consumimos, todo lo que se hizo viral al principio de la cuarentena de la naturaleza, que quizás después vimos que no era tan así, ¿no? Pero estas fotos y esta impresión que nos dio ver las imágenes de la naturaleza volviendo a su lugar de origen, quizás nos volvió a conectar de alguna manera con el planeta, quizás en el que siempre quizás dejamos de lado por la vorágine del día a
Claro,
día, ¿no?
totalmente. Es que, a ver, esta columna, el objetivo que tiene es justamente concientizar acerca de esta situación que vos mencionás. Y bueno, capaz la cuarentena nos ayudó un poco a reflexionar también, como decías vos. Vos
Total.
venías a responder esta pregunta en principio con dos eventos que ocurren todos los años.
Exacto, y que justamente caen ahora en julio, que lo estamos estrenando hoy. Así que me pareció oportuno mencionarlos hoy. El primero, quizás, volvemos un poco con los datos más depresivos, pero sin quedarnos, como siempre decimos, en esa, sino que lo traigo también para contar, para que sepamos y para que encaremos lo que queda del año con perspectiva ambiental, como siempre hacemos los miércoles, ¿no? Y este dato, este evento, es el Día del Sobregiro, se llama. No sé si alguna vez escuchaste hablar de eso,
La
Seba.
verdad, nunca.
Ok, te cuento un poco. Es una fecha que se calcula tanto por país como a escala global, y en Argentina cayó este año el sábado pasado, el 26 de junio. Sobregiro tiene que ver con que es el día que en Argentina, por nuestro nivel de consumo nacional, ya consumimos al ritmo que tiene la Tierra de recomponer y volver a producir todos los recursos en un año. O sea, a la mitad del año llegamos con todos los recursos que la Tierra, o sea, consumiendo al ritmo que la Tierra tarda en recomponer durante un año. O sea, la mitad del tiempo tardamos en consumir de lo que se tarda en producir. ¿Se entiende?
Claro, es impactante, ¿no? Es un dato tremendo.
Sí, la verdad que sí. Es algo que para el aspecto global se calcula para el 22 de agosto, dentro de un mes, también casi a la mitad del año. Y, o sea, ¿por qué digo tanto la tierra y no el país igual? Porque quizás suena confuso en ese sentido. Entonces, quiero detenerme para que lo entendamos, porque si no también escuchamos algo que no terminamos de entender. El planeta tiene su velocidad de producción de los recursos, ¿no? Y nosotros, como seres humanos en la Tierra, que consumimos muchos recursos, tenemos nuestra velocidad de consumo. Lo que pasó ahora el 26 de junio es que consumimos todos estos recursos que se producen en un año a escala nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Argentina, como es un país que sabemos tiene muchos recursos y mucha biodiversidad y es un país productor y demás, no entra en lo que quizás se llama como un déficit ambiental, en ese sentido de claro, consumir más de lo que tenemos como país. Pero sí consumimos más del ritmo que tarda la Tierra, en promedio, en recomponerlo. Entonces pensemos, hay países que consumen incluso a una velocidad mayor que Argentina, claramente. Y a la vez hay países que producen menor cantidad y menor velocidad de los recursos. Entonces, ese es el problema, y sobre todo el problema es que haber llegado al día del sobregiro, ahora el 26 de junio, y que se haya calculado este para el global, para el 22 de agosto, significa que cada año consumimos más rápido los recursos que producimos en un año. Cada año necesitamos más de un año y pico para producir los recursos que consumimos por año. Entonces, siempre estamos como en déficit. Y hay un momento en el que justamente lo alarmante es que nos vamos a quedar sin recursos a menos que se cambie la forma que hacemos las cosas, ¿no?
Claro.
Ese es el primer tema y es el primer problema. Pero
está
entonces,
buenísimo, es la primera vez que yo escucho esto, realmente es asombroso esto que nos venís a decir y que incluso sucede año tras año, ¿no? Es que es algo de una
exacto,
vez que sucede y punto.
Exacto, y nos sirve justamente para visibilizar un poco la situación, y justamente como es julio, mitad de año, todos empezamos a hacer quizás a veces análisis de cómo vamos a seguir, más sabiendo que la cuarentena sigue y que quizás hay que replantearse un poco cada aspecto de cómo encaramos el fin del año, para quedarnos con esto esperanzador y aprovechar este dato del día del sobregiro a nuestro favor, es que vengo a presentar otro dato quizás, otro movimiento, otra causa que es global también, que es el julio sin plástico. ¿De eso escuchaste hablar alguna vez, Seba?
La verdad tampoco, así que está bueno porque voy a ser un oyente más en este caso.
Buenísimo. Bueno, te cuento. Es una movida global que desde 2011 lentamente cada vez empezó a cobrar más fuerza. Yo creo que la escuché por primera vez el año pasado, como también. Y me parece que es un desafío muy interesante. Es justamente, no lo vamos a tomar como algo imposible, porque ponernos objetivos imposibles nos termina desilusionando, pero sí es una invitación a justamente consumir con conciencia. Es algo que ya venimos charlando y que no es demasiado nada nuevo, pero a la vez es dentro de un marco internacional, donde muchas personas alrededor del mundo están haciendo lo mismo que lo que yo propongo a los oyentes que hagamos juntos. Y es empezar a mirar con un ojo alerta durante todo julio, o si quieren proponerse solo una semana, o el tiempo que crean realizable, el consumo de plástico que tenemos a nuestro alrededor, y ponerse objetivos pequeños para reducirlo por este mes. O sea, un objetivo concreto, para ver cuánto podemos lograr, qué nos cuesta, qué tenemos que trabajar, con el acompañamiento así internacional de esta movida. De hecho, si buscan en las redes el hashtag Julio sin plástico, o en inglés es Plastic Free July, que es lo mismo, van a encontrar muchísimas ideas de cosas que ya venimos charlando y ejemplos de personas que también lo están haciendo. Entonces no estamos solos, no somos una persona loca haciéndolo, sino que es algo que justamente sucede todos los julios desde 2011. Y es encarar y consumir menos plástico, incluso la mayoría intenta no consumir plástico de un solo uso, por ejemplo.
Claro.
O no consumir plástico en absoluto. Cada uno se pone su propio objetivo. Eso es lo interesante, me parece, ¿no?
Está buenísimo, la verdad. Y si querés, danos algunos ejemplos que podemos tener. Este ejemplo que nos dabas recién de no consumir plástico de un uso es alguno de los objetivos que nos podemos poner. ¿Qué otros objetivos podríamos trazar en este julio sin plástico?
Me gusta la pregunta. Yo creo que depende mucho de cada persona. Y acá quiero detenerme en un término que es interesante. Justo yo venía charlando con mi familia, porque yo estoy como emocionada y queriendo que todos lo encaremos un poco de esta forma, ya que estamos en casa, que es interesante, que se puede. Pero a la vez, en cuarentena, como todos tenemos nuestras propias cosas, creo, y me parece que es válido. Entonces, sí, quiero invitar a todos los oyentes a que hagan este desafío y que intenten en sumarse en la medida de lo que pueden a este julio sin plástico, pero me parece que tampoco tenemos que llegar al otro extremo de estresarnos más en este contexto por eso. Entonces hay un término más que quería presentarte, que se llama activismo imperfecto, que justamente no vamos a lograr un cambio radical en nuestra vida y nuestra forma de consumo de un día para el otro, y que es mucho mejor si nos ponemos objetivos pequeños, pero realizables, y cada vez nos vamos poniendo más, que si a los 2 días de no consumir ni un solo plástico, nos frustramos
claro.
Y nos rendimos.
Entonces,
es una invitación a organizarnos, a pensar con ojo crítico, y a que cada uno, desde donde está, dé un pasito más. Si todavía no separabas la basura, empieza a separarla. Si ya la separabas, ver qué podés reutilizar, ver esa basura, cuánto realmente podemos evitar esto, las cosas que quizás ya repetimos mucho acá, pero que siempre falta alguien que se sume, ¿no? El reemplazar las botellas plásticas por otras botellas, ir con bolsas de tela a hacer la compra, o si, ahora que estamos haciendo mucho takeaway o delivery, por ejemplo, quien va a la roticería de su barrio o algo así, en vez de recibir el recipiente de plástico descartable, sí podemos llevar un recipiente nuestro quizás. Pensar un poco en eso que nosotros consumimos para nosotros mismos darle una vuelta creativa, porque
claro,
opciones hay un montón. De hecho, pueden buscar en el hashtag que hay muchísimas opciones, Julio sin plástico, pero me parece eso, que cada uno, que el primer desafío en este Julio sin plástico justamente es repensar desde lo que hace cada uno cómo puede dar un pasito más y ponerse objetivos realizables.
La verdad, Sol, buenísimo. Cada miércoles, cada vez que te sumás al aire de Generación Futura, nos enseñás algo nuevo. Estuvo buenísimo. Y bueno, también yo, y calculo vos y todos los oyentes, después de escucharte, nos vamos a proponer algunos objetivos para este julio sin plástico, ¿no?
Bueno,
te mando
buenísimo.
Un beso y gracias.
No, de nada. Pueden mandar fotos o ir contando y nos vamos apoyando mutuamente.
@SolReiman en Twitter.
Exacto, ahí me pueden mandar algunos de sus progresos.
Dale, buenísimo, un beso, Sol, gracias.
Bueno, chao, chao.
Sol Reiman, nuestra columnista de medio ambiente, interesantísimo. Cada vez que viene Sol al aire de Generación Futura nos suma nuevos contenidos, nuevos análisis, nuevos aprendizajes, interesantísimo.